Amado Padre, de nuevo en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos reche, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que has diseñado para cada uno de nosotros individualmente, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el asunto de Apocalipsis 3:5. Y estamos viendo los diferentes versículos bíblicos que nos dejan saber a nosotros el verdadero significado de ese versículo. Estamos viendo cómo Juan utiliza las palabras que él utiliza y le encontramos el significado que está de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no se puede ir en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar congruente con sí misma. Tiene que decir la misma cosa porque la palabra de Dios es perfecta. Lo que hemos visto es que hay un contraste entre el mundo y las cosas de Dios. El que es nacido de Dios ahora puede escoger entre lo que su padre quiere y lo que él es tentado a hacer en esos momentos por el sistema de Satanás. Las personas, y esta es la iglesia de Sardis, todas estas personas pueden llegar a ser ganadores, tienen el privilegio ahora de poder hacerlo porque han creído en el Señor Jesucristo, pero nos damos cuenta que solo un grupito pequeñito va a llegar a ser ganador. Ahora, Dios quiere que todos sean ganadores, y por eso es que a nosotros nos anima con los diferentes versículos bíblicos que tiene, con la palabra de Dios, a que nosotros veamos la realidad. Lo que pasa es que la realidad divina solamente se puede ver con los ojos espirituales. Y nosotros estamos acostumbrados a caminar con los ojos naturales. Por eso es que nos dice Dios que caminemos por fe y no por vista. Porque por vista nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas de cierta manera. Pero cuando comenzamos a ver las cosas por fe, por el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros cambiamos de manera de pensar, nos engranamos en el sistema divino y llegamos a ser ganadores. Una de las cosas que nos va a caracterizar a nosotros es lo siguiente. Lo mismo que caracterizó a David. Un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. El nombre de David queda inscrito en los anales históricos de la Biblia como el mejor rey que existe. Incluso en su familia vendría el Mesías. O sea que a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el hijo de David. Fíjense ustedes. Tanto era el amor que le tenía David al Señor, porque lo conocía, básicamente, porque él quería las cosas de Dios. Ustedes saben que David se rodeaba de gente creyente nada más. No le interesaba la gente que no era creyente, solamente los que eran creyentes en el Señor. Y por eso Dios lo bendecía, y lo bendecía, y lo bendecía, y lo bendecía. Bueno, entonces fíjense ustedes en lo que sucede. Aquí, esta diferencia es la diferencia de un hombre que hace la voluntad de Dios y el que hace su propia voluntad separado de Dios. El asunto es que si estamos hablando del amor para el Padre, nosotros tenemos el patrón de comportamiento que nos lo presenta el libro de los Hechos y nos lo presenta la Biblia también como lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sigamos a Todopoderoso. Para seguirlo, ese asunto nada más de conocerlo, sabemos lo que es su veracidad, porque él no miente, él te dice las cosas recto como son. Entonces tú tienes de qué agarrarte. Si él te lo dice, porque es verdad. Punto. Ya no tienes que darle tanta vuelta y sabes que vas a ser victorioso porque es el Todopoderoso que te lo está diciendo. Es una ventaja grandísima para nosotros. El asunto es que estamos hablando entonces del amor del Padre, por el Padre, no del Padre para nosotros porque ese lo tenemos en Cristo, sino el de nosotros por el Padre, que va incrementando. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Ahora, el contraste existe entre el que ama al Padre y el otro, el que ama al mundo. Y las dos posiciones son mutuamente exclusivas. No puedes amar al mundo y amar al Padre. No puede ser, o amas al Padre o amas al mundo. Vemos en Juan 2:3 que nos dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta de esto? Igual que David, ¿cómo sabes que lo conoces? Si guardas sus mandamientos. Si no guardas sus mandamientos, pues no lo conoces. No lo conoces. O sea, no, tú no puedes guardar lo que no tienes. Solamente puedes guardar lo que tienes. Tú no puedes guardar tu carro en el garaje si no tienes carro. ¿Verdad? ¿Qué vas a guardar? No tengo carro, pero ya tengo el garaje para guardarlo, pero no lo tienes. No lo puedes guardar. Lo mismo pasa si no conoces a Dios. Entonces, muchas personas piensan que conocerlo significa ser salvo. Oigan, eso es lo mismo que pasa con el versículo 3:5. Lo que sucede es que nosotros como evangélicos somos muy libres con las definiciones. Muchas, pero muchas veces tomamos frases bíblicas y le damos nuevos significados. Y decimos, ¿conoces a Jesús? Ustedes han oído esa expresión, ¿verdad? Conoces a Jesús, si no lo conoces, no eres salvo. Pero les quiero decir que esa palabra conocer a Jesús nunca se utiliza en la Biblia como una declaración para la salvación. Nunca. No se utiliza en toda la Biblia. No te dice conoces al Señor Jesucristo para ser salvo. No. Permítanme darles un ejemplo. En Juan 2:3, primera de Juan 2:3, dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. ¿Con quién está hablando él? ¿Quiénes son los que guardan el mandamiento de Dios? ¿Los incrédulos o los creyentes? Los creyentes. O sea, que conocerlo es guardar sus mandamientos. No es conocerlo para salvación. ¿Correcto? Ese es el tiempo perfecto del verbo conocer. Es ginosco. Si interpretamos esto como si estuviera hablando de los incrédulos, porque no lo conocen y no guardan sus mandamientos, o sea que no están salvos. ¿Se dan cuenta? O sea que no puede estar hablando de un incrédulo y tú no puedes aplicar esto a un incrédulo. Es imposible. El problema con esto es que en Juan 14:9 tenemos la misma terminología, pero en Juan 14:9 ya Jesús lo ha hecho abundantemente claro que todos los discípulos están limpios, todos menos uno, que es Judas, el hijo de perdición. Pero en Juan 14:9 Jesús ve a Felipe y le dice, fíjense lo que le dice. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. ¿Se dan cuenta? Está hablando con los discípulos creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces conocer no es asunto de llegar a creer en el Señor Jesucristo, sino conocer es el mandato que le da Dios a sus hijos. Conóceme, búscame, búscame, yo te voy a bendecir. Óigame, si usted no tiene un padre terrenal, tiene un padre celestial. ¿Y qué clase de padre tan extraordinario? Yo, por ejemplo, yo perdí a mi papá cuando estaba muy joven. Yo me parece que tenía 12 años. No, 9 años. Entre 9 y 12 años, no me recuerdo muy bien. Estaba en Venezuela, en el 57, en el 58. Me perdí a mi papá. No me pasó nada cuando lo perdí porque él no estaba con mi mamá. Y mi mamá fue una mujer increíble. Que a mí no me hizo falta a papá. En realidad, habrá muchas personas que sí les hace falta su papá. A mí no me hizo falta porque mi mamá era papá y mamá y era... Y me lo decía, yo soy papá y mamá. Y era una mujer muy, muy... Híjole, qué mujer tan tremenda. Pero ahora tenemos padre. Ahora tenemos el padre que es el Todopoderoso. Somos hijos del Todopoderoso. Y claro está, él es el que todo lo tiene. Tú sigues a tu padre, te ama y te va a dar todas las bendiciones habidas y por haber. Pero te las va a dar de acuerdo a tu capacidad. Si no tienes capacidad, no hay bendiciones. Entonces lo primero que hacemos nosotros es conocer la palabra de Dios para adquirir la capacidad. Como la copa de David, mi copa se rebosa con bendiciones. Primero tuvo que construir la copa. Eso es lo que está haciendo con nosotros. Nos hace construir la capacidad para luego derramar en nosotros las bendiciones. Yo les he puesto eso muchas veces como ejemplo. Si tú tienes esta capacidad, Dios puede llenarte esto de bendiciones, pero solamente es esto, ¿verdad? Pero te lo llenó. Pero si tienes una capacidad más grande, como de un vaso, también te la va a llenar, pero es más, ¿verdad? Porque tienes más capacidad. Y si tienes esta capacidad, más todavía. Y si tienes la capacidad de un barril, pues más. O sea, mientras más capacidad, más bendiciones, porque más las puedes manejar. Él quiere bendecirnos. Nosotros somos los que por nuestro propio libre albedrío le decimos, no lo quiero, tú me he ocupado aquí con las cosas del mundo, no te pueden decir. Se quiere bendecir y él es verdadero, en él no hay sombra de variedad ni mentira. Todo lo que te dice es verdad, quiere bendecirte, te ama, básicamente. Tenemos todo esto para nosotros. Miren lo que pasa, para estar con Dios tienes que conocerlo. Y él está diciendo, Jesucristo le está diciendo, Felipe, tanto tiempo contigo y no me conoces. En otras palabras, puede reconocer a Jesús si lo ve en la calle. O sea, yo conozco a fulanito, pues se lo conoce de vista, ¿verdad? Como decimos nosotros. Pero no lo conoce verdaderamente hasta que tú con él no camines y no estés aprendiendo la palabra de Dios. O sea, que no tiene esa relación madura con él, eso es lo que significa. Y eso precisamente es lo que es conocer a Dios. Primero de Juan 2:3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos los mandamientos. Miren, lo que va a pasar es que, de nuevo, todo dentro del plan de Dios funciona en amor. Cuando tú conoces a Dios Todopoderoso, vas a amarlo. Su Padre, qué grande eres, qué fabuloso, mi Señor. ¡Wow! Yo nunca había tenido lo que tengo contigo, jamás. Y mientras más estás con Él, más bendiciones y más lo amas. O sea que el amor va creciendo, 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 creciendo. Desafortunadamente la mayor parte de las personas no lo conoce y no siente ese amor. No lo ha tenido, no lo ha conocido. Pero no porque Dios no quiere, sino porque esa persona no tiene amor por Dios, sino que tiene amor por el mundo. ¿Te das cuenta? Y las dos son mutuamente exclusivos. Eso es lo que tenemos aquí. Este es el proceso de la vida espiritual después de la salvación. no está hablando de la entrada a la vida espiritual, sino de la vida espiritual misma. De la vida espiritual misma. ¿Y cómo sabes que estás creciendo o has madurado? Porque guardas los mandamientos de Dios. Hace lo que hace David, un hombre atrás del corazón de Dios que hace la voluntad de Dios. Todo lo que nos da Dios a nosotros no es gravoso, es para nuestra felicidad. Él nos ama a nosotros. ¿Se dan cuenta? Y es garantizada. Miren, la palabra de Dios es garantizada. Garantizada. Tú haz lo que Dios quiere y no hay bronca. Él te garantiza el resultado. Nadie más lo puede hacer. Tu padre es el creador del universo. Tu padre es el creador de todo lo que existe. Y tu padre te ama y quiere que vengas a él. ¿No? Nada más, así de simple. Pero nosotros no, vamos a ir con nosotros, con las personas que están en el mundo, que porque tienen un poquito de poder, creemos que nos van a bendecir a nosotros si nos acercamos. O hacemos con estas personas sumisos, pues. Pero no, el que te va a decir es Dios, te va a abrir las puertas, te va a decir cómo tienes que trabajar, te va a decir, Dios te dice al que honor, honor, al que respeto, respeto. ¿Verdad? Al que hay que pagar impuestos, págale los impuestos. O sea, te dice lo que tienes que hacer. Ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. O sea, te está diciendo las cosas que tienes que hacer como las tienes que hacer. Entonces, Él es el que te enderece y te hace un hombre, pero de verdad, ¿verdad? Tu palabra, tu sí, sí, tu no, no. Se acabó. No es que te vas a convertir en norteño, ¿eh? Porque el norteño es firme lo que dice. No es como el chilango que dice una cosa y hace otra, ¿no? Que dice, mira, tal y tal cosa, y va. ¿Verdad? Lo que le estoy diciendo es que vas a funcionar como tienes que funcionar. Tu palabra es tu palabra, en otra palabra. Obedece, Señor. Jesús lo dijo, si me amas, obedece. Él no dice, si me amas, sácale ventaja a la gracia. No dice eso, ¿verdad? Sino obedece. Si me amas, obedece. 1 Juan 2:3 nos dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Ahí está. En Juan 2:5 nos dice, pero el que obedece su palabra, la palabra de Dios, en él verdaderamente el amor del Padre se ha perfeccionado. ¿Qué significa que el amor del Padre se ha perfeccionado? Que tú estás dando los frutos del Espíritu. Porque resulta que aquí, el primer fruto del Espíritu es amor. Entonces, Él está manufacturando amor en ti. Estás creciendo, estás conociéndolo, lo estás amando. Tu amor es un amor verdadero, un amor, el amor agape, que está basado en las normas y los principios de Dios. Tú amas verdaderamente. Tienes verdadera compasión. Eres una persona que verdaderamente estás haciendo las cosas como las tienes que hacer. Te vas a sentir maravilloso porque estás haciendo la voluntad de tu Padre. O sea que todo comienza, comienzas a sentir la paz que Dios da, la tranquilidad que Dios da. Sabes que estás avanzando en la vida espiritual, que vas a servir al Todopoderoso. Sabes que tú, si mantienes esa fe, vas a reinar con el Todopoderoso, pero no como los políticos de hoy en día, que son por un periodo de 4 años, 2 años de elección, no como la alcalde o la alcaldesa de la ciudad de Houston y su novia, ¿verdad? No, tú vas a reinar con el Señor Jesucristo por 1000 años haciendo las cosas de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea, estamos hablando de cosas diferentes, grandes. Tenemos que Él a nosotros nos perfecciona en amor. Y en eso sabemos que estamos en Él. Aquí estamos en Él, aquí no estamos en Él. Aquí estamos en la vida, aquí estamos fuera de la vida. Aquí no está hablando de obtener la salvación. Lo que sí nos deja saber es que el amor que le tenemos a Dios crece y madura, y parte del amor por Dios, como lo hemos visto en 1 Juan 2:15, incluye no amar al mundo. Una de las características de ese amor por Dios es que tú te estás dando cuenta que el mundo no tiene nada que ofrecerte, que son puras mentiras. Comienzas a desenmascarar todas las artimañas engañosas del error. Comienzas a desenmascarar todo lo que está atrás de la pantalla que te presenta. Por enfrente te presentan una cosa, porque así es la hipocresía. La palabra hipocresía viene de hupo kryptos en el griego. Hupo es escrito debajo y kryptos es escritura. Y se utilizaba en las obras teatrales de Roma y de Grecia. ¿Y qué era lo que pasaba? No había electricidad. Estaban en un auditorio que tenía una fantástica acústica, ¿verdad? Y en estos lugares eran diseñados con esa acústica, pues no podían hablar muy duro porque de todas maneras no llegaba arriba, pero sí tenían máscaras, ¿verdad? Hacían las obras teatrales y ¡pah! Que se ponía una gran mascarota así, ¡pah! Con una sonrisa, la máscara, entonces estaba riéndose, ¡ja, ja, ja, ja! Y después cuando le pasaba algo malo, ¡pah! Se ponía una de llanto, ¿verdad? Otra máscara de exclamación, ¡pah! Entonces la gente de arriba entendía lo que estaba pasando en la obra teatral. La palabra esa es hupocriptos, atrás de la escritura, estaba esa máscara. Lo que pasa con Satanás es que te presenta una máscara, te presenta una visión, ¿verdad? De las cosas. Te parece, si no conoces la verdad, te la comes. La crees todo lo que te están diciendo. Pero una vez que conoces a la verdad y tú comienzas a poner todo lo que estás viendo con todo lo que tú sabes de la palabra de Dios, o sea, estás adquiriendo, cuando tú conoces la palabra de Dios, estás adquiriendo nada más y nada menos que las fórmulas de todas las cosas, de cómo funciona el mundo. Y tú pones lo que está pasando y la que le corresponde, y dices, esto no, pura mentira. Entonces los desenmascaras a Satanás, le quitas la careta. Una expresión en Venezuela que se llama fuera careta, ¿verdad? Fuera careta, o sea, sin hipocresías. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros comenzamos a conocer la verdad. No nos dejamos engañar. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Eso te da un discernimiento espectacular. ¿Y qué hace de ti? Una persona sabia. Una persona sabia, no te dejas guiar. Si tú no crees la mentira, no vas a ser guiado por la mentira. Ahora, si tú crees que la mentira es verdad, tú vas a actuar sobre la verdad. Porque nosotros no hacemos las cosas porque son mentiras, sino porque son verdad. Tú aceptas el billete falso de $100 porque crees que es verdadero, no porque es falso. Si crees que es falso, te lo le entras. No, oye, espérate un momentico, ¿qué pasó? Dame 5 de 20, ¿verdad? No me des el de 100, es que no me gusta el de 100. Cualquier cosa le vas a decir, pero no lo vas a aceptar porque sabes que es mentira. ¿Ves? Nosotros no podemos reedificar sobre la mentira. Pero si nosotros creemos que la mentira es verdad, entonces sí le entramos. ¿Ves? Pero cuando tienes la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces tú vas a actuar sobre la verdad. Fuera careta y a mí no me engañes. Otra cosa mariposa. Entonces ahora sí estás. Eso te va a dar a ti. ¡Ah! Comienzas a ver el mundo, comienzas a ver lo invisible, lo comienzas a ver con la fe. Comienzas a ver lo invisible. Ah, lo que no se veía, ahora ves. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni salieron del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Ya vas a empezar a ver las cosas desde el punto de vista divino. No vas a ser engañado, puedes avanzar. Entonces Satanás no te va a tener como títere de aquí para allá. Fíjense lo que dice. Primero Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos lo está diciendo. Lo que sucede es que nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que Él hace, antes de pedirte que hagas una cosa o que no la hagas, te da el sustituto de lo que tienes que hacer. ¿Sí me explico? Él no te dice no hagas eso sin darte la alternativa. Él no te dice, no te metas, sino te la compara con lo bueno y dice, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo. No vamos al mundo porque aquí no hay nada. Yo hice todas las cosas del mundo y aquí el mundo está lleno de personas que no aman a Dios, que tienen su propio plan, que es un desmoder, como dicen, ¿verdad? Pero cuando tú conoces las cosas de Dios, tú sabes que nada de eso me interesa. Ya no te interesa. Ahora te vas a caminar así bien firme. Te va a interesar tu familia, tus hijos, te va a interesar tu trabajo, te va a interesar las cosas que son importantes, pero no quieren que te estén descarrilando con ninguna cosa que no vale la pena. O sea que cuando llegamos a Juan 1:5-4, que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, entonces ya ustedes pueden experimentar de qué se trata. Está hablando de que la fe, que es el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, porque esta fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ha llegado a nosotros cortesía del Todopoderoso, porque nosotros le dijimos, sí, yo quiero, dame, aliméntame con tu palabra, aliméntame con la verdad. Le hemos dicho que sí, y Dios con todo corazón nos lo da. Él mismo nos dice, Él le da a la gente de acuerdo a la medida de la fe. La medida de la fe la determina ¿quién? Tú, pues si tú no quieres, no te la va a dar. Él quiere darte todo. Ya nosotros sabemos que la política de Dios es darte todo. Él quiere darte todo lo que Él tiene para ti. Pero si tú no lo quieres, tú mismo vas a trancar la medida. Tú estás diciendo, no me des más esto, todo lo que quiero. ¿Ves? Entonces ahí es donde está el problema. Vencer al mundo, entonces, en el contexto del uso que hace Juan, de esa expresión solo se puede referir a lo que sucede después de la salvación. Todos estos versículos de Juan, para que se den cuenta que el asunto es que Juan utiliza la palabra de cierta manera. Pero imagínense todo lo que tiene que hacer para explicarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, tienes que ser un buen estudiante de las escrituras johaninas o de Juan. Aprender a conformar nuestro pensamiento al pensamiento divino, o sea, adquirir el punto de vista divino en nuestra vida, es lo que nosotros queremos hacer. Y lo que nos permite llegar a ese objetivo es la fe. La fe es aquello que nosotros escuchamos. La fe. ¿Y cómo vas a caminar por fe y no por vista cuando tengas suficiente fe? Mientras más fe, más clara tu visión. Si tienes poquita fe, eres miope. Si no tienes fe, eres ciego. La palabra de Dios dice, son ciegos. Ciego conduciendo a ciego. No conocen a la palabra de Dios. Y te van a guiar a ti. Porque tienen han hecho grandes planes y grandes cosas, y la gente sigue ahí, todos se van adentro, caen en el hoyo, todos siguiendo a la persona así. Aprender a conformar nuestro pensamiento al pensamiento divino es adquirir el punto de vista divino en nuestra vida. Y lo que nos permite llegar al objetivo es entonces la fe, es confiar en la palabra de Dios, es el descanso en la fe. Nosotros descansamos en la palabra de Dios. ¿Por qué se llama descanso en la fe? Porque cuando tú tienes la palabra de Dios, tú descansas, tú sabes que es la verdad absoluta, pues. No tienes que estar probando nada, ni comprobando nada, ni inventando nada, porque ya lo tienes. Ya tienes todo, o sea, tienes sabiduría. Entonces, el asunto de caminar por fe, es caminar por fe por medio del Espíritu Santo en la luz, y de esa forma avanzamos a la madurez espiritual, y esa es la descripción del ganador. Ahí lo tienen, señores, esa es la descripción del ganador. Pero como todas las cosas, aquí hay un problema, porque siempre hay un problema por algún lugar. Precisamente estamos hablando de eso. Siempre hay un problema, siempre hay algo que no es. El asunto es que muchas personas dicen que la palabra vencedor se utiliza para todos los creyentes en Apocalipsis 21. La palabra vencedor. Por eso es que dicen que si ha nacido Dios, era vencedor. Entonces veamos a Apocalipsis 21. Dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea que tú entras de repente al versículo 7 del capítulo 21 y tú vas a decir, óyeme, por aquí dice que el vencedor heredará estas cosas. Y yo seré mi Dios y su Dios será mi hijo. ¿Qué es lo que? Después tenemos el contraste en el próximo versículo, porque este da una parte y el contraste lo da en el próximo versículo. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. ¿Dice eso o no lo dice? Lo dice. Entonces aquí hay un contraste entre el vencedor y los que no son vencedores. Aquí lo que vamos a hacer entonces es estudiar el griego, porque el griego es el que nos va a dar todas las definiciones que son importantes. Y claro está, pero antes de llegar ahí, vemos el argumento. El argumento es, la gente te dice, bueno, ¿te das cuenta? Que aquí hay unos que heredan estas cosas y otro grupo que termina en el lago de fuego. ¿Pero es lo que dice? O sea que, o unos van al cielo y otros van al infierno. Pero lo que yo les digo es que si entienden el griego, no van a llegar a esa conclusión. El asunto es que Apocalipsis 21:7 no está hablando de la adquisición de la vida eterna. Tienes que tener las cosas en el contexto en el cual se encuentra. Está hablando de la herencia. Está hablando de la herencia. El vencedor va a recibir una herencia. El que no vence, cuando llega al tribunal de Cristo, se da cuenta que perdió sus recompensas, o sea que no recibe herencia, pero que es salvo aún como por fuego. O sea, se va a salvar, él no va a perder la vida eterna. O sea que no va a ser condenado. El motivo por el cual las personas se confunden con esto es porque ven el contraste entre los ganadores con los perdedores. La vida de los perdedores está caracterizada como los perseguidores de los deseos de la carne, de la sensualidad, de los que persiguen y aman al mundo. Su herencia debe ser consumida en el lago de fuego. Esas son las características de las personas que no siguen a Dios, sino que siguen al mundo. ¿Están imitando a quién? Los incrédulos. Miren del mundo y están regresando, como los judíos querían regresar a Egipto, por los cueros y por las cosas que tenían allá en Egipto. O sea, Egipto es relacionado al pecado en la Biblia, la esclavitud. Ellos estaban en la esclavitud del pecado. Y estos creyentes, como no conocen a Dios y se la mantienen en el sistema cósmico de Satanás, persiguen las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Son cobardes, son incrédulos, son abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque la política de Satanás es ¿qué? La mentira. Nosotros seguimos a el verdadero Dios. Jesucristo es la verdad. Nosotros somos amantes de la verdad. El que sigue la mentira es amante de quién? De Satanás. Aunque no lo sepa, es amante de Satanás, porque Satanás es el que dice la mentira. Tú no puedes edificar una relación con una persona con la mentira. No puedes. No vayas a meterte en una relación, a casarte con una persona basada en la mentira. Que la persona cree, la mujer cree que tú eres un millonario y que tienes todo, y cuando no se da cuenta que no tienes ni un centavo, estás, es más, debes todo lo que tienes hasta la sonrisa. Bien, porque le debes al dentista todas las malas que te pusieron. Y después, pero bueno, no te preocupes, amorcito, que después me la voy a ver cómo le hago. Sí. Préstame la tarjeta de crédito. para realizar mis sueños. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vas a? No puedes. Tú no puedes edificar una relación de esa manera. Es imposible. Tienes que ser en la verdad. La verdad. Tú me dices la verdad a mí, yo tengo la verdad a ti. Y a ver, si nos encontramos, entonces está bien. porque ya las dos personas saben a qué atenerse, pues. Me está diciendo la verdad, y esa es la realidad, y entonces sí. No, pero no es con mentira, pero Satanás propone la mentira. Todo esto se lo estoy diciendo porque esto no está hablando de una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Porque en el contexto de lo que estamos viendo en el Apocalipsis está hablando de creyentes. Pues son creyentes que se han retirado a la palabra de Dios, que en vez de amar a Dios, aman al mundo y en el mundo hacen todas estas cosas. Si los que están acá arriba se dan su clavadito acá abajo para hacer de vez en cuando una de estas, ¿cómo no los que no quieren? ¿Ah? Todos somos pecadores. No, lo que pasa es que el que conoce a Dios ya sabe que no tiene que estar metido allá abajo y que le va a ir mal. Y ya entra, pero entra, híjole, voy entrando, pero ¿sabes? Lo primero que hace es que se va a meter cuatro tragos para olvidarse. Pero después cuando se le termine el efecto de los cuatro tragos, lo que es gran evangelizador y primero se la va a llevar a hacer lo que quiera con ella, después la va a evangelizar. No, espérate un momentito. ¿Qué clase de ejemplo le vas a dar? ¿No? ¿Sí se dan cuenta? O sea que, no, pero el hombre es así, hasta que conozca a Dios y ame a Dios, va a decir, ¿sabes qué? No voy a andar en esa vida. Yo voy a esperar, voy a tener la capacidad, cuando tenga la capacidad, para ver si Dios me da a mí lo que yo necesito para no andar en las locuras, y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, sí. No van a creer que ustedes son los primeros, ¿eh? David, ¿cuántas mujeres tuvo? Tuvo un montón de mujeres, David. Y su hijo ni se diga. Sí, su hijo, la palabra favorita del hijo era, ¡próxima! No tenía 600 concubinas, 600 esposas y 300 concubinas. ¿Qué capacidad para amar tiene esa persona? Nada. El nombre de él era Gallo Salomón. Sí, se dan cuenta, o sea que no había capacidad. No hay nada en eso. Miren, eso ya se ha tratado anteriormente. No van a creer, o no van a decir, no, pero que los hombres de la Biblia ejemplares lo hicieron, ¿cómo no yo? ¿Ah? Porque eso, así te reversan la persona las cosas. No, si lo hizo David, si David tenía 7, yo, pues, que por lo menos 3, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Pero no, él estaba equivocado, errado en todo lo que estaba haciendo. Era pecado lo que él estaba haciendo. Fíjense cómo es este asunto. En Apocalipsis 21:7 no está hablando de la adquisición de la vida eterna. Está hablando de la herencia. El vencedor va a recibir una herencia y el que no vence, cuando llegue al tribunal de Cristo, se va a dar cuenta que perdió sus recompensas. O sea que no recibe herencias. El motivo por el cual las personas se confunden con esto es porque ven el contraste de los ganadores con los perdedores. Cuando leen estos versículos juntos, acoplados, dicen, bueno, el ganador y el perdedor va al infierno. Pero no es así. Aquí vemos que la vida de los perdedores está caracterizada como los perseguidores de los deseos de la carne, de la sensualidad, de los que persiguen y aman al mundo. Su herencia va a ser consumida entonces en el lago de fuego. Así de simple. La palabra que está traducida aquí, herencia, en realidad es parte. Si tienen otra traducción, ¿quién tiene una traducción diferente ahí? Porque aquí dice herencia, pero la palabra es parte, la palabra es meros. Meros. ¿Qué dice ahí? 21:8. Apocalipsis 21:8. Parte dice ahí, ¿verdad? A ver, léelo todo completo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego.
¿Se da cuenta? Que ahí la traducción está correcta, la parte, porque la palabra es meros. Pero resulta que la palabra es técnica. Es una palabra que se utiliza legalmente en lo que concierne a la herencia. Es una palabra técnica legal. Es la palabra. Aquí se los pongo. Es una palabra que utiliza técnicamente en asuntos legales, en los documentos griegos legales que tienen que ver con asuntos testamentarios. Por eso la tradujeron como herencia. ¿Te das cuenta? La parte que te corresponde a ti de la herencia de tu padre. ¿Quién es tu padre? Dios. Dios es tu padre. Pero tu padre no te va a dar la herencia a ti si tú no estás haciendo las cosas de tu padre. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas personas, cuántos hijos de padres no han recibido herencia porque no hicieron la voluntad de su padre? O sea, sí, hicieron lo que quisieron, y hay testamentos que dicen cuando tenga 21 años tiene que terminar la universidad, y después se tiene que casar, entonces va a recibir los 75 millones de dólares que le corresponde. Pero si no hace eso, ni papas. No le dan nada. Bueno, nosotros sabemos que Dios Padre nos va a dar la herencia a nosotros si nosotros estamos haciendo su voluntad. Si nosotros hacemos estas cosas, ¿qué estamos promulgando? ¿El reino de Dios o el reino de Satanás? El reino de Satanás. ¿A quién amamos? ¿A Dios o a Satanás? A Satanás, el que nos da todo, el que nos... ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, de todas maneras, en la Biblia de las Américas dice también parte. Porque la palabra meros es parte. Meros. Pero, como pueden ver, es una palabra legal en asuntos testamentarios, jurídicos. Y eso pues tiene un gran significado. De eso precisamente se trata, del último testamento, del testamento de Dios para nosotros. Tiene que ver con los derechos que proporciona el testamento al beneficiario. La palabra meros, entonces, no está hablando de una sentencia de muerte espiritual al heredero. ¿Ok? Porque este es heredero, este es un creyente. Lo que expone es la pérdida de la herencia del heredero, que está hablando de que en Apocalipsis 21.8, fíjense lo que nos dice Apocalipsis, ahí dice su herencia, y esa su herencia tiene que ver con lo que va a recibir. La recompensa que va a recibir, él va a recibir, mire, las personas que van a, y está hablando de la herencia porque nuestro Señor Jesucristo reina en el milenio, pero en el milenio van a haber personas que tienen herencia, estoy hablando de parcelas de territorio. No es lo mismo vivir en apartamento que vivir en casa privada con un buen jardín, ¿verdad? O con una, un buen rancho, no es, o sea, es diferente. Las personas que están y son vencedores van a reinar con él y el rango tiene su privilegio. Si tú reinas con él, privilegios extraordinarios que te da porque eres digno. Dice la palabra de Dios, ¿digno por qué? Porque tú hiciste la voluntad del Padre. Sabiendo lo difícil que es hacer la voluntad del Padre, sobre todo hoy en día. Hoy en día, con todas las cosas que te ofrecen, es muy fácil que te descarriles. Pero si tú te mantuviste fiel, te mantuviste certero con la palabra de Dios, entonces eres digno. O sea, creíste más en la palabra de Dios que en el mundo. Creíste más en Dios, el Todo Poderoso, que las mentiras del mundo. Entonces vas a ser recompensado altamente y Dios no puede mentir. Todo lo que te dice es absolutamente verdadero. Quiero que sepan que todos los creyentes tienen herencia, pero la pueden perder por las actividades que son sintomáticas de una persona que está involucrada con el mundo y sus placeres, que es lo que pasa hoy en día. Las personas que rechazan el plan de Dios para su vida dicen, mi plan es mejor que el de Dios. O sea, primero que todo, que son arrogantes desde el comienzo, porque una vez que Dios los salva, ahora ellos tienen un plan mejor que el de Dios. Si es, Dios mandó a Jesucristo su Hijo para morir en la cruz para que tengas vida eterna, que fue lo máximo que Él pudo hacer por ti, ¿cuánto más ahora que eres hijo de Dios no te puede dar? Mucho más de lo que te dio anteriormente, pero tú no lo quieres. Entonces esta persona pierde la capacidad para disfrutar las grandiosas bendiciones de la herencia de los santos. Las grandiosas bendiciones. Los santos son los separados para el reino de los cielos, ¿verdad? No hacen la voluntad de su Padre y por eso su parte de la herencia será quemada. Eso es lo que está hablando y eso es lo que está hablando aquí también. Será la herencia, su parte será quemada en el fuego, que es parte de la segunda muerte. O sea, eso está relacionado con lo que sucede con las personas que son incrédulos. Está diciendo, tú estás imitando al incrédulo, todo lo que tenías se van a ir con los incrédulos que tienen la segunda muerte. Todas estas cosas terminan en el lago de fuego. Son echadas a la basura, en otras palabras, son echadas a quemar. Las recompensas que perdieron se encuentran en 1 Corintios. 1 Corintios, fíjense, 3, 5 al 15. Y creo que vean el trasfondo de todo eso. Ese es Pablo hablando. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales han creído. Lo que nos está diciendo aquí es que esto es una cadena, quiero que sepan. Es una cadena que viene hace 2000 años. Estos son los hombres que son llamados por el Todopoderoso para divulgar y diseminar la palabra de Dios. Pero ahora se nos da el cargo a nosotros para diseminar la palabra de Dios, para hablar de Cristo, ¿eh? Entonces, él dice, ¿qué es Pablo, qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Verdad? El Señor es el que concede estas cosas. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. La recompensa está ligada a las obras que hacemos nosotros en el Espíritu, porque estos hombres están promulgando la palabra de Dios, conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Cuando habla de edificio, habla de la capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, que es Pablo, ¿verdad? Pablo tiene 13 cartas en el Nuevo Testamento y yo creo que tiene 14 incluyendo Hebreos, porque él era el perito en eso, era el perito arquitecto, puse como fundamento y otro edifica encima. O sea que él nos da a nosotros y nosotros seguimos, aquí no hay nada nuevo. Pero cada uno, mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, él es la roca, él es el fundamento. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto. pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, si sobreedificaste sobre Cristo, eres creyente. ¿Ok? Punto. Él recibirá recompensa. Ahí está, herencia y recompensa. Si la obra de alguno se quema, lo que acabamos de ver ahorita, lo acabamos de ver aquí, ¿verdad? Su herencia en el lago que arde con fuego, si se quema, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida qué? Pérdida de recompensas. Si bien él mismo será salvo, aún así, como por fuego. ¿Se dan cuenta? Esto es parte de lo que les quiero enseñar acerca del versículo 5. Cosa que se nos acabó el tiempo, por la semana que viene seguimos en el mismo canal, a la misma hora, seguimos creciendo, seguimos edificándonos con la palabra de Dios, y pues de ahí nos lanzaremos al versículo 6, si Dios quiere y nos da tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.